ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy comenzamos con una pregunta. Si usted tuviera que responder, ¿cuál es el cuadro más famoso de la pintura occidental? O al menos el que se cataloga de esa manera, ¿cuál diría usted que es? Le trasladamos la pregunta a Salvador, ¿les parece? Para comenzar discutiendo esto. ¿Vos dirías que es el cuadro elegido para hoy?
Bueno, yo creo que sí, que el cuadro que elegimos hoy para hablar, y lo hemos hecho porque un oyente pidió que habláramos
exactamente
de ese cuadro. Creo que es el cuadro cumbre del Renacimiento y que en alguna forma representa todo el arte occidental, ¿no?
Así que sin duda entonces es la pintura
más importante. Sí, la más importante, la Gioconda, ¿no? La más representativa además del genio Leonardo, ¿no? Es la perfección artística lo que se ve en esa pintura, y Leonardo llega a la cima de su arte y crea una pintura misteriosa. Entonces, vamos a sumar las dos cosas. Por un lado, la pureza artística de Leonardo. Y por el otro lado, el misterio de este cuadro hace que finalmente sea un cuadro famoso, ¿no?
Claro.
Que entre a la fama. Hay varias preguntas. Uno cuando mira el cuadro se hace varias preguntas, preguntas que nos seguimos haciendo. En primer lugar, ¿quién era la protagonista?
Exacto. Eso siempre estuvo.
¿Quién es esta mujer, no? ¿Por qué Leonardo no se desprendió de este cuadro?
Porque él lo llevaba a todas partes.
A todas partes. Él lo llevó a Roma, después a Francia, siempre lo retocaba. Y es interesante, es un cuadro. Leonardo nació en el año 1452 y murió en el año 1519. Ahora, sabemos que este cuadro lo pintó, hay noticias de que ya estaba trabajando en este cuadro, en el año 1503.
Mirá.
Y estaba con él en el año 1519, lo que quiere decir que 16 años, por lo menos, estuvo trabajando en este cuadro. Y lo que pasa es que Leonardo usa una técnica que él mismo creó, que es lo que se llama l'esfumato, el esfumado, la esfumatura. Cuando Leonardo habla de la naturaleza, él dice que en la naturaleza no hay líneas o bordes, que hay que pintar en forma de humo o más allá del plano del enfoque, porque en la naturaleza no hay líneas plenas, ¿no?
Esa es la concepción.
La concepción. Entonces, él quiere obtener en el cuadro un efecto vaporoso, donde las transiciones de un color a otro sean justamente así, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Sobre una plancha de madera, de álamo, como en este caso, esta, la Gioconda es un cuadro pequeño, es un cuadro que tiene 77 centímetros por 53,
claro,
¿no?
Fácilmente transportable.
Transportable,
entonces.
Sí, entonces lo llevaba con él, porque sobre una plancha de madera, en este caso de álamo, se aplica una preparación blanca, ¿no?, de carbonato de calcio, blanco de zinc y cola de conejo. Se mezclan estas tres cosas y se la pinta. Eso sería la imprimatura. Esto lo usan hasta los pintores de brocha gorda cuando pintan las paredes, que primero dan una imprimatura de un color blanco y después se pinta arriba. Eso lo hacían ellos sobre una tabla. Después se esboza, un primer esbozo se hace con el pincel de lo que se va a hacer, y después se van poniendo veladuras. ¿Qué son las veladuras? Son delgadas capas de color, todas al óleo,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Las veladuras al óleo, el óleo tiene una virtud que no tenía la pintura anterior, el temple, que es que no seca rápidamente, tarda años en secar. Entonces, a medida que se va pintando, se van modificando también los colores de base.
Interesante.
Entonces se ponen estas diferentes delgadas capas de color sobre toda la superficie del cuadro, y sucesivamente se van añadiendo las sombras, los valores intermedios y todo eso, y se efectúan retoques. Y esa es una de las marcas de Leonardo, son los retoques que él hacía. Cuando los expertos tratan de ver si una cosa es de Leonardo o no la es, tratan de ver esa técnica y ver la cantidad de retoques que pone, porque él acostumbraba a retocar todo eso. Al final, en el cuadro, lo que se nota es que no se pueden detectar las pinceladas.
Ajá.
Es decir, una de las cosas que tiene la Gioconda es que uno puede poner el cuadro debajo de un microscopio y no va a encontrar el rastro del pincel.
¿Qué técnica?
No, es una técnica muy
depurada,
¿no? a simple vista es muy difícil entender cuál ha sido la técnica. Si uno no busca en ciertos autores de la época que explican cómo llegamos a estas técnicas, es muy difícil, mirando el cuadro, darse cuenta. Pero indudablemente, cuando uno se para frente a la Gioconda, no es lo mismo que pararse frente a un cuadro de Van Gogh. Cuando uno ve Van Gogh, uno ve la pincelada, ve el nervio del pintor empastando la pintura y colocándola allí con violencia. Acá no. Tiene una paz y una serenidad como si fuera una fotografía, digamos, ¿no? Pero es un cuadro y tiene una profundidad también grande. Él logra el máximo de la esfumatura en tres cuadros. Uno es La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas, que está en el Louvre, para mí es uno de los cuadros más maravillosos que yo he visto, y lo poco que yo sé de pintura lo aprendí estudiando ese cuadro, ¿no? Mira. Es decir, me guiaron sobre ese cuadro para que aprendiera algo, ya digo, de lo poco que sé de pintura, ¿no? Él tiene tres cuadros donde llega al máximo, que es en La Virgen de las Rocas, en La Mona Lisa y San Juan Bautista. Los tres están en el Louvre. San Juan Bautista es una obra monumental, ¿no? Si usted tiene internet, entre en internet y busque el San Juan Bautista de Leonardo y se va a encontrar con una obra monumental. El cuadro está en el Louvre, la Gioconda, y está metido en una urna de cristal antibala, porque siempre hay algún loco que quiere pasar a la fama destruyendo, y tiene un sistema de seguridad importante, y a una temperatura y humedad constante, 20 grados de temperatura, 50% de humedad. Eso se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es una tabla de álamo, desde antiguo, tiene una grieta vertical de 12 centímetros, que cae más o menos por encima de la cabeza de la Gioconda, que se intentó arreglarla en el pasado, como se arreglaban las cosas en el pasado, pero hoy está estable y se la deja así, y por eso se controla para que esto no siga avanzando. Tiene puestas sucesivas capas de barniz para conservar el brillo. Muchas veces en la historia había alguno que veía que perdía brillo, entonces le ponía una capa de barniz. Y la capa de barniz son barnices naturales. Y los barnices naturales tienen una propiedad, y es que oscurecen.
Claro.
Lo que pasa es que entonces el cuadro queda oscurecido. Y hay una discusión muy grande que se tuvo en el Louvre, y se niegan a hacer cualquier restauración. ¿Por qué? Porque entre los restauradores no se han puesto de acuerdo. La última vez que hicieron una restauración, dos de los grandes restauradores renunciaron en el Louvre porque no estaban de acuerdo con el sistema. Es muy difícil tocar una obra de arte y no dañarla. Y entonces, en este caso, se ha decidido dejarla así. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un cuadro que está oscurecido por esos barnices y craquelado.
Claro.
¿Cómo podemos explicar lo que es el craquelado? Tiene todo un cuarteado,
la pintura
formando como islita, ¿no es cierto? Sí, sí, no la pintura, sino el barniz, lo que es la capa de arriba. Y claro, esta pintura tan perfecta en su terminación, en el arte de Leonardo, despertó muchas inquietudes. En primer lugar, la Gioconda. ¿Por qué la Gioconda? Porque era la esposa de Francisco Bartolomé del Giocondo. Y entonces se la llamaba la Gioconda. ¿Y por qué la Mona Lisa, que es el otro nombre que le damos a la pintura? Mona es el diminutivo en italiano de Madonna. Es como un tratamiento de cortesía.
Claro.
Y Lisa porque se llamaba Lisa Gerardini. Entonces de ahí viene la Mona Lisa. Y acá vienen las grandes especulaciones sobre el cuadro. ¿Qué es? ¿Un hombre vestido de mujer, como dijo Freud? ¿No es cierto? ¿Qué es? ¿Un autorretrato femenino de Leonardo? Es otra de las...
¿no? Otras teorías.
¿Qué es? ¿Es un amante de Juliano II de Medici que le pusieron la Gioconda para disimular? ¿No? Hay muchas cosas que se dijeron. Ahora, yo me remito al libro de Andrea Vasari, que cuenta la historia de los grandes pintores. Andrea Vasari escribe esta historia en 1550, quiere decir que lo hace 30 años después que Leonardo muriera. Yo creo que él, en esa obra sobre vida de pintores, escultores y arquitectos, donde habla de los principales hombres del Renacimiento, yo creo que esta obra es muy valiosa para entender, porque es una obra muy cercana de alguien que o lo había conocido o había estado en contacto con los artistas de los cuales describe. ¿Qué es lo que dice él? Él dice, Por encargo de Francesco del Giocondo, Leonardo emprendió el retrato de Mona Lisa, su mujer, y lo dejó sin terminar después de haber trabajado en él 4 años. Aquí es donde se equivoca, ¿no? Ajá, porque claro, trabajó muchísimo más, ¿no? Esta obra está ahora en poder del rey Francisco de Francia, en Fontainebleau. Aquella cabeza muestra hasta qué punto el arte puede imitar la naturaleza, pues allí se encuentran representados todos los detalles con gran sutileza. Los ojos, y acá nos da un detalle que nosotros no podemos percibir por el barniz, dice, los ojos poseen ese brillo húmedo que se ve constantemente en los seres vivos, y en torno de ellos están esos rosados lívidos y el vello que sólo puede hacerse mediante la máxima delicadeza. Las cejas no pueden ser más naturales, por la manera como salen los pelos de la piel, aquí tupido y allí ralo, encorvándose según los poros de la carne. La nariz parece viva, con sus finas y delicadas cavidades rojizas. Ahora, yo me detengo acá. En este momento no tiene cejas.
Claro.
Y no se sabe si es porque a último momento Leonardo quitó las cejas,
ajá,
o si es que alguno de los restauradores al tocarlo hizo algo.
Claro.
Pero él está diciendo algo, ¿no es cierto?, acerca del cuadro. Está diciendo acerca del brillo de los ojos, y dice que mientras que estaba haciendo el retrato, el artista empleaba el recurso de hacerle escuchar música y cantos, lo que hace que la mirada de ella esté dirigida hacia un costado, como si mirara a los músicos, y que tuviera una actitud así casi beatífica, ¿no?, la mujer. Yo creo que él deja claro algunas cosas. Que es la esposa de Francesco el Giocondo, que originalmente tenía cejas y pestañas, que es lo que no tiene ahora, y que la sonrisa, dice él, era misteriosa. Bueno, después los trabajos de investigación empezaron...
Son las sonrisas tremendas.
Sí. No, y además por la pose, por las manos que tiene, que estaba embarazada. Que llegaron a hacer un estudio donde dice que padecía bruxismo, que es el hecho de rechinar los dientes, ¿no?
Claro.
Alopecia, que es que perdía el pelo, y comienzo del mal de Parkinson. Bueno, yo estoy diciendo lo que dicen.
Sí, sí, ¿no? todo lo que se ha dicho.
Ahora, hay unos cuantos misterios en el cuadro. Uno de los misterios es la sonrisa. Si se mira el cuadro, en general sonríe. Pero si uno mira la boca solamente, la boca no sonríe.
Es verdad. Cuando se ve el detalle, una toma bien cercana.
Sí, sí, sí. Logra un efecto que está en la retina nuestra. Es decir, el ojo humano procesa la imagen. Y entonces tenemos una visión retiniana, es decir, directa. Cuando centramos, por ejemplo, la mirada en una letra o en un punto, y tenemos una visión que nosotros llamaríamos periférica, lo que está alrededor.
Sí.
Con la visión directa, yo no veo la sonrisa. Miro los labios y esos labios no se están riendo. Pero con la visión periférica, el ojo procesa las sombras. Es un proceso que pasa en la persona, en el que mira, ¿no? El ojo procesa en tal forma que sonríe.
Claro.
Y aquí está el misterio. Es decir, el misterio está en que Leonardo descubre una capacidad del ojo humano, ¿no? Que es que en la visión periférica, cuando yo centro el ojo en algo, en la visión periférica, el ojo construye ciertas cosas, ¿no? La mente, por supuesto, construye ciertas cosas con lo que el ojo le da. Y entonces allí, cuando uno mira periféricamente, la Gioconda sonríe.
Claro.
Este es uno de los misterios. Ahora, tiene varios misterios.
Sí, unos cuantos.
Tema este, ¿no?
Y hacemos una pequeña pausa, ¿te parece?
Hacemos una pausa y seguimos con los misterios de la Gioconda.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos charlando con Salvador de Lutri, de uno de los cuadros, del cuadro más famoso de la pintura occidental, pero a su vez que nos planteaba Salvador de un cuadro sumamente misterioso.
Sí, misterioso por la sonrisa, misterioso porque tardó bastante Leonardo en pintarlo,
sí.
Y sin embargo hay una diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho del cuadro en el paisaje que está detrás.
Claro.
La altura del agua es distinta.
¿Es verdad?
No hay vasos comunicantes, ¿no?
Son lugares diferentes.
No se cumple lo de los vasos comunicantes. El Leonardo no podía haber cometido ese error, jamás lo hubiera cometido. Además era un cuadro que no se hizo a la ligera. ¿Qué es lo que quiso decir? Se piensa que al ver el cuadro de cada lado da una perspectiva distinta de la mujer, y para eso tendríamos que estar en el Louvre en este momento y ponernos de un lado y del otro.
Para poder
porque
verlo.
Dicen
sí.
que eso está para que la visión del cuadro desde donde uno lo mire dé una perspectiva distinta de la mujer.
Impresionante.
¿No? ¿Sí? Y por otro lado, los ojos miran hacia un costado. ¿Qué es? Son los están mirando a los músicos esos que decía Vasari que ponía Leonardo. Está en esos ojos el misterio de la sonrisa. Algunos dicen que si se tapa los ojos deja de sonreír. ¿No?
Interesante, ¿no?
Hay tristeza o picardía en la mirada. Algunos claro. dicen que está triste y otros dicen que es pícara, ¿no? Y que está tranquila. Es interesante también que en el Prado hay una copia hecha en la misma época y los estudios marcan que fue hecha seguramente por algunos alumnos de Leonardo. Tiene casi la misma medida, por unos pocos centímetros es distinta la medida. Y la gran pregunta es, ¿por qué dejó Leonardo que un alumno copiara este cuadro? Que él lo quería tanto. Creo que son muchos los misterios alrededor de esto. Y que en definitiva lo que hizo Leonardo fue sintetizar en un cuadro el misterio de lo humano. Cada ser humano es una incógnita. Es una incógnita, es un misterio, es un milagro, ¿no? La Gioconda no es transparente, es misteriosa, como claro, todos los hombres, claro. que no somos transparentes, somos misteriosos, ¿no? Es decir, tenemos zonas y cosas que son incomprensibles en nuestra vida. Lo que quiere decir que él logró en este cuadro captar lo multifacético de lo humano. Y no hay que olvidarse que Leonardo era un humanista. Quiere decir que el hombre era lo que le interesaba.
Representaba una época.
Claro. Y él que hurgó tanto en cadáveres y que dejó tantos grabados que hasta hoy aparecen en los libros de medicina, ¿no? Que estudió tanto la naturaleza, la creación, todo. Yo creo que él estaba realmente cautivado por el misterio de lo humano. Porque el hombre es insondable, cada hombre es distinto, cada hombre es una pieza única, así como la Gioconda es una pieza única, tenemos que decir que cada ser humano también es una pieza única, que cada hombre es un misterio insondable, y Leonardo puso en un cuadro este misterio que nos deja pensando hasta el día de hoy y nos deja reflexionando sobre el sentido que este cuadro tiene. Y además nos está diciendo que si el hombre es tan misterioso y tan profundo, ¿quién puede conocer el misterio de lo humano? ¿Quién puede llegar hasta lo último de lo humano? Solamente Dios es el que puede entrar hasta lo profundo del ser humano. Ni siquiera nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros sabemos cuál es el alcance de nuestras reacciones en situaciones límites, por ejemplo. Por eso David, que había entendido el misterio de lo humano, él dice, Señor, escudriña mi corazón y mira si hay dentro de mí caminos de perversidad y guíame por un camino verdadero, eterno, ¿no? Es decir, está pidiéndole a Dios que ese misterio que él es sea guiado por la presencia de Dios. Y yo digo, por un lado Leonardo nos mostró el gran misterio de lo humano y por el otro lado David nos dice, el único que puede penetrar ese misterio y que puede guiarnos es Dios. Y en la búsqueda de Dios, en la llegada de Dios a nuestra vida, es como el misterio nuestro, el misterio de lo que somos, comienza a tomar sentido para nosotros. Para David, Dios era la persona clave, el ser clave, para entender su propia naturaleza, y era el único que podía revelarle quién era. Él le preguntaba a Dios realmente quién era, y Dios le respondía. Y en las respuestas de Dios está justamente la grandeza de los Salmos de David. Tal vez cada uno de nosotros que es un misterio de Dios, porque cada uno de nosotros es único, es irrepetible, es insondable, como todos los misterios, cada uno de nosotros tiene que ir a Dios para que Dios realmente revele la raíz de nuestro misterio y nos ayude a caminar por la vida con la seriedad y con la sobriedad necesaria como para llegar a la meta que Dios tiene para con nosotros. La búsqueda de Dios es penetrar también en el misterio de lo humano.
Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos el quinteto de cuerdas en mi mayor de Luigi Boccherini en Tierra Firme, haciéndonos el aire suficiente para reflexionar sobre la obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, la Gioconda, y esperamos que usted pueda, a raíz de lo que presentamos con Salvador, darnos sus opiniones y perspectiva de este asunto. Si quiere hacerlo por correo electrónico, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También puede encontrar los materiales de nuestro programa en internet, tierrafirmertm.org. tierrafirmertm.org. Allí va a poder encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa. También descargar el archivo MP3, el texto de la conversación con Salvador de Lutri y todos los materiales de este programa para que de esa forma pueda tenerlos y acceder libremente a ellos, compartirlos y utilizarlos cuando quiera. A su vez le pedimos que deje su opinión acerca de esta temática cuando nos visite allí en el blog que está instalado. También puede unirse a nuestro grupo en Facebook de Tierra Firme o seguirnos en Twitter para estar al tanto de las actualizaciones de lo que ocurre con nuestro Tierra Firme en esta programación que hacemos habitualmente cada semana. Le dejamos también la casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay, como el otro canal para poder estar en contacto con nosotros. Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Le esperamos la próxima ocasión, cuando demos vuelta a la página, cambiemos de tema y anunciemos una vez más.
Tierra Firme.